porque muchos municipios tienen su propia fecha como para poder también tener su movilización. Igual la temperatura va a ser bastante fresquita, o sea, linda, 23 grados la máxima, así que con un pilotito me parece que venimos bien. 7 de la tarde, informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 28 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado, humedad 61%. Afirman que el FMI analiza desembolsar 20 mil millones de dólares a la Argentina. El fondo discutiría la semana próxima el nuevo préstamo en una reunión informal antes del encuentro oficial que el directorio haría a mediados de abril. La reunión prevista para el martes permitiría avanzar con el monto que incluiría este nuevo acuerdo. En Bahía Blanca continúa hasta el 29 de marzo el operativo de documentación gratuito. El Registro Provincial de las Personas entregará cada día 400 turnos por orden de llegada para trámites gratuitos. El municipio detalló que se trata de un operativo itinerante que durará hasta el 29 de marzo y cuyo cronograma se encuentra disponible en asistencia.emergenciabahía.com. El consumo en supermercados creció 2% en enero. De esta manera, el consumo en estos establecimientos arrojó su primera mejora interanual desde que Javier Milei es presidente. Según datos del INDEC, en el primer mes del año también aumentaron las ventas en autoservicios mayoristas.
Deporte. Ángel Correa, el ex hombre de San Lorenzo de Almagro que juega en el Atlético Madrid, será el encargado de usar la camiseta número 10 de la selección argentina ante la ausencia de Lionel Messi, que sufrió una lesión muscular en el aductor de su pierna derecha y se perderá los dos partidos que jugará la selección argentina frente a Uruguay esta noche y frente a Brasil el próximo martes en el Monumental. No será la primera vez que Ángel Correa utilice la camiseta número 10, ya lo hizo en el partido que la selección argentina jugó como visitante frente a Bolivia. Correa será suplente esta noche cuando Argentina Montevideo enfrente a Uruguay. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
28 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado, humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Te contamos lo que pasó.
Y te preservamos del golpe de calor. El refresco. Con Sabrina Carrasco. Y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Por Radio Provincia. Que resiste.
Vamos a Bahía Blanca porque nuevamente hay una alerta meteorológica y queremos saber cómo está allí la situación. Por eso lo consultamos a Damiano Shepherd, como siempre, desde Bahía Blanca. Damiano, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Aquí ya empezó a llover, a diferencia de la última alerta del día lunes. Hoy el cielo luce amenazante, está todo oscuro. Oscureció un poco antes, hoy aquí en una capa muy densa de nubes negras, muy oscuras, y ya hace 15 a 20 minutos que empezó a llover con cierta intensidad y mucho viento. Pareciera que el protagonista de este fenómeno esta vez va a ser el viento, por lo menos durante estas horas. El municipio prohibió las actividades al aire libre a partir de las 18, pero todo lo demás continúa funcionando con normalidad. Lo que tiene que ver con el comercio y el transporte público va a seguir funcionando, y el día de mañana, sábado, que ahí el pronóstico lo estuve mirando, pareciera que va a llover un poco más que hoy, pareciera que va a llover todo el día este sábado, lo mismo. Pero a partir de las 14 horas se suspenden todas las actividades al aire libre aquí en Bahía Blanca, pero todo lo demás seguiría funcionando bien. No sé si se escucha el viento acá.
Se escucha, sí, se escucha mucho el viento. Se te escucha muy bien a vos, pero se escucha muy bien también el viento. Sí.
Hay mucho, mucho viento. Se estima que podría llegar a alcanzar 60 kilómetros por hora, que es bastante pero nada a lo que los bahienses no estemos medio acostumbrados. Bueno, se ve que es una tormenta eléctrica, hay ahí algunos rayos, seguramente vamos a escuchar el trueno en un ratito, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Se entiende que los dos desagotes que tiene la ciudad, el arroyo Napostá y el canal Maldonado, si bien con las secuelas de la destrucción el día 7 de marzo de la instalación, debería responder bien, se estuvo trabajando muchísimo ahí para remover escombros, para remover basura, así que se espera que no haya más inconvenientes, pero bueno, está el municipio atento, el intendente así en el centro de Monterrey, para ver cómo se va desenvolviendo la tormenta.
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a estar atentos. Todo aparenta ser una tormenta relativamente común allí en Bahía Blanca, donde están acostumbrados a los vientos, así que, bueno, imagino que...
Quiero hacer una típica tormenta de verano, veremos qué pasa.
Sí, absolutamente.
La Bahía nos sorprende todos los días.
Bueno, vecino, Damiano, ¿hay gente todavía, sigue gente evacuada? ¿Ya todo el mundo pudo volver a su casa? ¿Cómo es el tema?
¿Hay... Ya no hay, desde hace ya algunos días,
sí.
No hay gente evacuada, los servicios públicos funcionan con normalidad,
sí.
Sería casi al 100%. Algunas novedades que sí hubo hoy, tiene que ver con la búsqueda de las dos nenas, Pilar y Delfina Hecker. Ahí se incorporó un sonar para hacer un barrido en el fondo de la ría, se la está buscando ya en ese sector con personal de prefectura, con personal de la Armada Argentina, y esas son las novedades que tenemos hasta ahora en ese sentido. Después también surgieron algunos relevamientos de lo que tiene que ver con el comercio y con la industria aquí en Bahía Blanca. La industria salió más de un 53% de industrias aquí que fueron afectadas mediana o gravemente, de las cuales casi el 80% entienden que van a necesitar algún tipo de ayuda crediticia para volver a empezar. En cuanto al comercio, la zona céntrica, 2 de 3 comercios muy gravemente afectados.
Esa es la situación. Bueno, ahí había una línea, ¿no? La línea del crédito, la línea de créditos de la provincia, que creo que era hasta 40 millones de pesos para el caso de comercios, industrias, pymes y demás.
Hasta 40 millones de pesos, 48 meses, primer año de gracia. Y una tasa subsidiada de 28%. Sabemos que hay mucha demanda y mucha consulta para poder empezar a solicitar estos préstamos. Y después también lo que anunciamos el otro día, este subsidio no reembolsable de 800 mil pesos para viviendas afectadas. Se estima que van a ser 33 mil el universo de las viviendas afectadas aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Eso también viene funcionando bastante bien. De hecho, fue uno de los anuncios que hizo ayer el gobernador en su visita. Estas 10 medidas que anunció la semana pasada cuando nos visitó, ya están todas funcionando.
Bien, bien. Bueno, Damiano, cualquier novedad, sabes que aquí enseguida recepcionamos y esperemos que esta tormenta, seguramente que sí, sea una tormenta más de las de Bahía Blanca, pero por suerte está bueno atender las alertas. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Damiano Shepherd desde Bahía Blanca. Hay una alerta meteorológica, nos contaba y escuchábamos, hay un fuerte viento, comenzó la lluvia, pero por ahora no deja de ser una tormenta de verano, ¿no? No mucho más que eso. Mientras tanto, estaba observando, hay mucha reacción en las redes por esta suerte de encuentro de X o de Twitter entre Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández, que por ahora quedó en un intercambio de palabras. Veremos cómo prospera esta decisión.
Sí, efectivamente. Y hay una polémica que se disparó el otro día, que lo tiene como protagonista al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
Martín Menem.
Martín Menem, por un diálogo, por un audio escandaloso. Yo te confieso que la filtración de ese tipo de audios a veces a mí me da medio como cosa, porque no deja de ser una comunicación privada, digamos.
Claro.
Pero también es cierto que lo hace en el contexto de un grupo donde hay mucha gente. Y además, el interés periodístico, supongo, está vinculado con el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados estaba arengando a sus legisladores para que la pudran, dicho en lenguaje de pibes. Pero la polémica ahora se instaló porque él salió a defenderse y a decir que en realidad eso fue un invento. Y que estuvo trabajado con inteligencia artificial, una cosa por el estilo. Pero la verdad es que se suman legisladoras que públicamente dijeron, mirá, decí lo que quieras, pero eso lo escuché, lo mandaste. La propia Marcela Pagano,
sí,
legisladora, digamos, de la colega nuestra, digamos, que es diputada nacional de La Libertad Avanza, que tiene un enfrentamiento abierto, digamos, con el presidente de la Cámara de Diputados por la titularidad de la famosa Comisión de Juicio Político, a la que la designaron a ella y lo corrió, ¿te acordás vos? Todo ese lío que terminó con Sago afuera del bloque y demás.
Se había hecho un acuerdo con Sago para hacer ella, Sago todavía estaba en el bloque de la Libertad Avanza, para hacer ella la presidenta. Había un acuerdo, se suponía, en el bloque. Cuando convocan a la comisión, cuando acuerdan, le dan, aprueban.
Se aprueba, está el acta firmada con todos los diputados.
Martín Menem ordena que se desestime esa reunión, él que no tiene ninguna competencia, porque el presidente de la Cámara no lo habilita para eso, y a partir de allí se desencadenó un lío bárbaro. Sago se fue del bloque. Pagano, llamativamente no. Hay algo ahí como particular.
Pagano, ¿viste? No, porque Pagano, en realidad ella insiste con esta teoría, yo la escuché, ella dijo, yo me voy, si quieren, de la comisión. Pero no de la manera en la que pretenden ellos, porque en realidad él alegaba que estaba mal. No, está bien, de acuerdo. Él, digamos, alegaba que no correspondía a la manera en la que se llevó adelante la elección, no sé qué, no sé cuánto. Y Pagano dice, fue una elección válida, está firmada el acta por todos los legisladores de todos los bloques políticos que me respaldaron y demás, que asumo la comisión y después, en todo caso, que formalmente me pida la renuncia y yo me voy, no tengo interés en quedarme acá. Pero hay ahí medio como una puja disputa, una disputa pública entre ellos, que subió, te diría, varios tonos ayer, porque ella dio una entrevista en el programa de Jorge Rial en C5N, por supuesto que con la posición que tiene muy abiertamente en contra de la figura de, bueno, se lo dijo en la cara el otro día al propio Martín Menem en el Congreso de la Nación. De hecho, ella ayer, después de que Menem salga a decir que en realidad no era su voz, que estaba trabajada con inteligencia artificial y demás, posteó, pongo mi teléfono para que lo perite la justicia, dejá de mentir, una cosa por el estilo. Pero hizo algunas denuncias que son complicadas, porque le dijo a Rial, por ejemplo, que se sintió hostigada en algún momento por Martín Menem, que estaba insistente para que se fuera, para que rompiera el acta, para que no asumiera, para que dejara la designación ella en la comisión. Y dice, y te voy a contar una cosa bastante particular, porque yo no tengo vínculo, ni trato, ni relación personal con él, y un día me llamó insistente a la madrugada que quería venir a mi casa, con la intención de llevarle el acta para que la rompa y ese tipo de cuestiones. Pero la verdad es que hay una polémica complicada, digamos, hacia el interior.
Es bastante
de la
rara
Libertad
igual. ¿Rara en qué sentido? Es difícil a veces también de decodificar, porque, a ver, Martín Menem está en línea con Karina Milei, ¿no? Y
sí,
es una figura fuerte, más allá de la impresión que a uno le dé como presidente de la Cámara, es una figura fuerte dentro de la Libertad Avanza, desde la mesa chica de la Libertad Avanza. Marcela Pagano está lejos de participar de esa mesa chica.
Sí, pero da la sensación, de que tiene el espaldarazo de Santiago Caputo, que hay una interna ahí entre Caputo y Karina Milei, digamos.
Pero es una interna.
Sin un guiño de esa naturaleza, de ese nivel, Pagano no va a salir a decir las barbaridades que dicen.
Por eso está bien, pero eso es una especulación que hacemos nosotros. Lo que
claro,
a mí me llama la atención,
no la he hecho,
que sea tan evidente, porque
sí, claro,
ella va nada más que nada menos que a C5N, que claramente no es un canal amable con la Libertad Avanza, o enrolado o cercano a la Libertad Avanza. Va al programa de Jorge Rial, que es uno de las figuras centrales de C5N, y muy crítico.
El más importante, digamos, el más visto.
El más visto y un Rial muy crítico con Javier Milei. Y ella va y dice, yo a Milei lo banco, a Javier Milei, el resto. Pero además, ella plantea una batalla estricta con Martín. De lo que ella dice, esto que vos mencionás, ella plantea una batalla explícita con Martín Menem, tipo, sáquenlo de ese lugar. Es muy, muy fuerte lo que ella plantea. No sé, me parece como
sí, pero
muy...
además, abonó la idea. Viste que empezó... de hecho, incluso de manera muy elegante, sobre todo elíptica, Monzó, Monzó, Massot, se lo dijo en la cara a Martín Menem, porque hay una sospecha latente, y ella, yo ahora lo digo porque la propia Pagano lo dijo públicamente en este sentido, de que el presidente de la Cámara de Diputados había participado en el embrollo del Libra famoso que lo tiene al presidente.
La criptomoneda promocionó al presidente.
Como una especie de supuesto de partícipe necesario, al punto de que la propia Pagano dice, no sé, tal vez no quiera que yo esté en esa comisión frente a la eventualidad de que le toque dar algunas explicaciones, porque es ni más ni menos que la Comisión de Juicio Político, digamos, aquella ante la que tendría que reportar él y cualquier otro,
claro,
sometido a un juicio para dar cuenta de alguna actitud como esa. En qué derivará esto, pero...
El punto igual que yo marco es que están entrando como en un proceso de chusmerío sobre cosas que de chusmerío no tienen nada, sino que deberían ser cuestiones que en todo caso se establezcan en el ámbito legislativo, como vos decís, está el juicio político, y también, si no, la justicia. Digo, cosas que son muy groseras se están manejando como si fueran cuestiones de cotillón y chusmerío.
Sí, exactamente, pero además se hace de manera violenta, de forma pública. A ver, estamos hablando del bloque de diputados del oficialismo que literalmente mostró a dos diputados agarrándose a las trompadas en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.
Sí, en la siguiente sesión uno de ellos pidiéndole darle un pico al otro.
Sí, perdoname, Sago, vení que te doy un pico, Sago, claro, una cosa, un circo.
Pase de comedia.
Exactamente. Grosero. ¿Sabés cuál es la sensación que me da a mí? Uh-huh. Mira, es una especulación, seguramente debe ser un absurdo, no te digo que esté convencido, pero hay una lógica discursiva en la forma en la que construyó política y llegó al gobierno el presidente Milei, que es criticar a la dirigencia política en general, que la casta, que no los quiere nadie, que no sé qué, que no sé cuánto. Y en realidad, sus propios legisladores han sido los más escandalosos, que han protagonizado circos de todo tipo, que se pelean públicamente, se dicen cualquier cosa, poco menos que de estafadores se acusan públicamente, sí, se agarran a las trompadas en el recinto. Y a mí me da la sensación de que a veces incluso hasta lo incentivan, porque eso atenta contra la imagen del Congreso de la Nación. Y la gente todavía no asocia si son hombres de La Libertad Avanza, sigue afianzando esta idea de que poco menos que el Congreso de la Nación no sirve para nada, la dirigencia política en general, quiero decir, está mal vista, alimenta el descrédito en la política, digamos. En algún punto me da la sensación de que el presidente capitaliza todo este show que tiene como protagonista a sus diputados, pero es una interpretación.
No es una teoría muy interesante, te diría. Lo peor es que el descrédito real llega a partir de la votación que vienen haciendo, ¿no? Esto que recién hablábamos, el tema jubilados, que el Congreso no atienda un tema tan central como la vida de los adultos mayores, o sea, de todos nosotros, cuando lleguemos a ese momento, ahí es donde decís, che, la verdad que el Congreso está entrando en un proceso de descrédito importante, ¿no?
Sí, definitivamente. Bueno, y bueno, eso es lo penoso de todo. Eso es lo penoso de todo. Eso no genera descrédito, digamos. Hay legisladores que salieron, mirá, sacale una foto. Iglesias salió con un posteo. El otro día ocurrieron dos cosas en el Congreso de la Nación. La sesión de la mañana, que terminó con la aprobación del decreto, habilitando a Milei a que haga la negociación que se le antoje. Después ese famoso cuarto intermedio, y nosotros estábamos al aire cuando fracasó la sesión pedida por la oposición por el tema de los jubilados. Por el tema de los bonos, para incorporarlo, básicamente era para incorporar el bono a la básica, a la mínima, y que eso hiciera que automáticamente se incrementara con la actualización del haber mínimo, sobre todo teniendo en cuenta de que ya llega, y de hecho va a ocurrir el domingo, el fin de la moratoria. Y Iglesias veía yo ese mismo día a la noche que se jactaba del fracaso de esa sesión, y de esa manera, mal día para los K, por lo que se había votado primero y porque no habían logrado reunir quórum para debatir estos temas que efectivamente eran de interés público para un sector de la sociedad realmente necesitado, y la jactancia incluía reminiscencias fálicas o sexuales como estas, porque no la terminó la frase, pero todo el mundo sabe a qué se refiere cuando dice mirá, sacales una foto.
Sí, sí.
¿No? Porque la sensación es que no les cabe ninguna, digamos, en eso. Reaccionan con absoluta impunidad, digamos.
Sí.
¿Qué sé yo?
Sí, qué sé yo, diría la misma reflexión que tengo yo. Uno queda medio abrumado ante esta situación.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Palarranque, con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escuchá todos nuestros podcasts en la app de la radio y en la web provinciaradio.com.ar.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone.
El repas.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Primavera, tudo muda, sempre espera e nada parece brilhar. Já passou tanto tempo que mesmo sem vento eu volto ao mesmo lugar. Tarde cinza, sem primavera, tudo muda, sempre espera e nada parece brilhar. Talvez não seja o dia ideal, nem nunca mais será, nem nunca mais será. E às vezes não há o que modificar o que não tem final. E ele é final. Tarde cinza na cidade, nada é perfeito, já não tem mais jeito de dizer adeus.
Esto es como música de playa, siento como sensación de arena, un lindo sol, una caipirinha, también, lo que quieran. Pero bueno, da eso, da eso. Es día viernes.
¿Sola o acompañada?
Con amigas.
¿Sos chonguera en la playa, no?
No, vos sabés que no. Soy amiguera en la playa.
Es un marco muy romántico.
Sí, soy amiguera en la playa. A veces. Me gusta estar con amigas tomando tragos y diciendo tonterías.
¿Sos de ir cuando vas a la playa, sos de quedarte hasta la noche?
Oh, me encanta.
O te hincha las bolas el viento, depende.
No, soy
hay noches que están lindas.
No me gusta la playa no me gusta el sol a mí, entonces. Me gusta la playa.
Las noches
tarde.
De luna llena, digamos, que está clarita.
Me encanta.
Sí, divino.
Me encanta. No hay mucho viento, el clima es amable. Sí. Me encanta eso. Pero. Hablemos un poquito de la legislatura bonaerense. Nos tenemos que quedar un rato acá en la provincia. Esta semana pasaron cosas en la legislatura. Una, yo destaco, después vamos a meternos en la rosca política, obviamente, pero una que es para destacar de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, esto no se dice mucho, pero hay que remarcarlo, ha sido pionera en un montón de temas respecto incluso al Congreso Nacional. Y uno de ellos ha sido esta obligación por ley de que se hagan sesiones especiales previo, buscando la fecha, al 24 de marzo. O en todo caso, sesiones especiales vinculadas con el 24 de marzo. Una sesión especial se tiene que desarrollar. Obliga de esta manera, desde un lado positivo, a que sean nuestros representantes políticos, ¿no?, quienes tomen, se apropien de ese tema y lo exploren, lo hablen, etcétera. Bueno, eso pasó, por suerte, esta semana en la legislatura. Es la parte positiva de lo que pasó. Donde, bueno, incluso Digo como positiva porque no es que solo hablaron los representantes de la izquierda, legisladores de Unión por la Patria, legisladores de la UCR, que por ahí tienen mucho más aceitado ese tema, sino que también habló, por ejemplo, Gustavo Cuervo, que es el presidente de la, del bloque de la Libertad Avanza, y con un discurso muy, muy, muy entendible, muy acorde, ¿no? Y entonces me parece que eso también es importante, no dejar pasar la fecha como si nada, la legislatura está bonaerense, está involucrada. Después tenemos la otra parte, la sesión que no fue. Por la mañana se había
sobre todo por el tema, digamos, en particular, ¿no?
Exactamente.
Que también es importante.
La Libertad Avanza había pedido una sesión especial.
Claro, es verdad, la había citado.
La había citado la Libertad Avanza. Había aceptado Unión por la Patria, pero cuando llegaron al recinto, esto lo separo de lo que fue la sesión especial por los 24
de marzo. Sí. Esto tiene que ver con la otra gran discusión que por estas horas existe en la legislatura, que tiene que ver con qué hacer con las PASO, digamos, las primarias.
¿Qué hacemos con las PASO? Todavía no se le dio de baja las PASO este año. El gobernador Kicillof ya le puso fecha por una cuestión obligatoria de tiempos, pero pidió a la legislatura que suspendieran las PASO. Había varios proyectos al respecto. Uno de Rubén Sleiman, del Frente Renovador, dentro de Unión por la Patria.
Sí.
Otro que había presentado recientemente Susana González, de Unión por la Patria también, del sector de Kicillof, digamos, Susana González de Ensenada. Y había otro de, si mal no recuerdo, de los propios libertarios, pero ahí no quiero hacer agua, así que lo dejamos, pero había otras iniciativas.
Sí, bueno, de hecho, habían convocado las sesiones a los libertarios, ¿no?
Exacto.
Y el PRO ayer.
Exacto.
Yo había reconstruido, sí.
Los libertarios.
Yo había reconstruido de que había originalmente cierto prurito como para sentarse a negociar en el marco de una convocatoria, con, digamos, a un reclamo, nada más que por una cuestión de, viste que a veces el celo político se manifiesta con, bueno, lo hacemos nosotros y pedimos nosotros una sesión especial para tratar los proyectos y no vamos como invitado a la convocatoria del PRO, de Milei, en este caso, de la Libertad Avanza, como para quedar que ellos fueron los que resolvieron esta cuestión.
Algo de eso había, pero te hago una previa. Antes de esto, porque, a ver, el 5 de marzo fue que Kicillof en la Asamblea Legislativa pidió que le traten.
Sí, explícitamente
o
dijo.
O sea, hoy estamos a 21.
Sí.
El 5 de marzo lo pidió. No estoy. O sea, estoy poniendo en escenario.
No, es que si hubiese habido alguna predisposición.
Algo está pasando en ese sentido. A ver, el radicalismo, mira, nosotros tenemos tres comisiones claves. Una es la Comisión de Asuntos, Legislación General, que preside Rubén Sleiman, que es de Unión por la Patria.
Sí.
El Renovador, pero de Unión por la Patria. Después tenemos la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Susana González, una de las que presentó la iniciativa y que responde, digamos, para hacer una línea interna a Axel Kicillof. Y después tenemos la de Reforma Política, en la cual está Emiliano Balbín, del radicalismo. Su apellido no le deja otra opción. Pero, ¿cuál era la idea? Entonces hubo propuestas. Emiliano Balbín pide reunir a las tres comisiones, convocarlo a Carly Bianco, al ministro de Gobierno, convocar a representantes de la Junta Electoral, digamos, darle como una especie de corporalidad más importante. Eso no se logra llegar a un acuerdo, queda ahí, y entonces es cuando empiezan estos apuros. Yo te diría, Alvin, que lo que pasó ayer en esa sesión fue que no hubo un acuerdo razonable, y entonces entraron en juego diferencias. Esto que vos mencionás, un sector de Unión por la Patria dijo, no le vamos a dejar el triunfo a la Libertad Avanza, tenemos tiempo para tratar la suspensión. Un apuro del sector kicillofista que dijo, no, para, ya que convocamos la sesión, ya que se habilitó la sesión, demos quórum y tratémosla de una vez por todas. Y en ese tole-tole, la verdad que en lo político los que salieron ganando fue la Libertad Avanza, que salió diciendo que Kicillof nos pide una cosa y su propio bloque no lo logra. ¿Qué es lo que sigue en esto? Bueno, la próxima semana es la semana clave, van a tratarlo las tres comisiones. Desde Unión por la Patria lo que dicen es, bueno, si no podemos resolver hacerlo, que sería lo ideal, en un plenario de las tres comisiones, hagámoslo cada comisión por separado, que trate estas iniciativas presentadas, confluyamos en una iniciativa única. Tampoco es tan complicado, ¿no? La iniciativa tiene que decir, suspendemos las PASO, algún datito técnico más y no mucho más. Así que
la idea es que hay consenso como para que pase eso,
digamos.
Hay
consenso para que se trate el asunto. O sea, digamos, nadie está en desacuerdo con suspender las PASO este año.
Claro.
Lo que no hay, me parece a mí, es un encuentro político.
Una sintonía política, de trabajar juntos el tema.
Claro.
Bueno,
Lo cual es una pena, pero bueno, entendemos que la próxima semana, al menos lo que yo estuve testeando...
El próximo jueves, ¿no? Es en teoría en el teoría, 27, creo
sí,
que era.
Sí, el jueves 27 estaba convocado. Sí, okay. Recordemos que tenemos, va a ser una semana también movidita, porque el lunes está la marcha del 24 de marzo, sí, ¿no? Digamos, el miércoles hay una nueva marcha en apoyo a los jubilados. Es una semana atravesada por sí, algunas actividades, pero bueno, la idea es que el jueves, previo paso por la plenario de comisiones, se trate la suspensión de las PAS.
Bueno, perfecto, ahí está, completísimo el informe acerca de lo que va a pasar. Che, estoy viendo cómo Cuéder, ¿te acordás de Cuéder, no? Sigue
sí,
preso Cuéder,
sí.
Estoy viendo cómo cuenta dólares ahí.
Cuenta platita. Pesos también cuenta, pará. No seas así, resulta que también que cuenta pesos.
Ah, pesos también.
Pesos también cuenta.
Resulta que el tipo tenía un pendrive, cuando hicieron algún allanamiento, había guardado un pendrive en su
disco
casa, donde había
tenía.
O un disco rígido, sí, donde sí, había sí, filmaciones de su propio despacho, y lo muestran contando plata.
Cuando él era funcionario de Entre Ríos.
De Bordet, claro, exactamente.
Porque lo que él no sabía era que había cámaras de seguridad instaladas desde siempre. Él no sabía, cuando se entera,
él no sabía
claro,
eso.
Claro, él no sabía.
Ah, porque la especulación era que la ponía, vaya uno a saber para
no,
qué.
No, él no lo sabía. Dice, bueno, por lo menos la información dice sí, eso, sí, y sí, se las chorea.
A mí me encanta porque le sirve a algunos medios de comunicación para desviar este tema y poner ahora... Cuando era funcionario de un gobernador K.
Que le votó todo a...
Exactamente, claro, a digamos, que está jugando de una manera bastante particular, claro, y además involucra a un senador que La Libertad Avanza lo estaba bancando, digamos, ¿no? Y el PRO, que eran los que querían sostenerlo en el lugar. Y además se sospecha incluso, porque hasta ahora está todo en el terreno de las especulaciones, está investigando la justicia, sí, que los miles de dólares con los que intentó llegar a Paraguay podrían eventualmente provenir de un presunto pago de coima en el marco de una sanción, de una ley que quería este gobierno, que era la famosa ley Bases, ¿no?
Ay, por favor. 7:30.
Pero gobernador K.
Gobernador K, sí, absolutamente. K que no vota con los K, sería. 7:30 de la tarde.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:30 de la tarde, 26 grados la temperatura, humedad 75%. La industria textil solicitó al gobierno que reconsidere las facilidades a la importación. 29 asociaciones empresariales y gremiales de la industria textil y del calzado reclamaron al Ministerio de Economía, Luis Caputo, que retrotraiga la decisión de bajar aranceles a la importación de productos del sector. También aprovecharon para reclamar una reducción de impuestos. Camioneros acordó un aumento salarial para un trimestre dentro de los parámetros que quiere el gobierno. Será de más del 3% en tres cuotas hasta mayo. En tanto, desde el gobierno destacaron el compromiso del sector con la estabilidad económica. Restringen desde hoy el tránsito por el fin de semana largo en las rutas bonaerenses. La medida alcanza a camiones de carga y afectará la autovía 2, rutas provinciales número 11, 36, 56, 63, 74 y autopista Buenos Aires-La Plata. 26 grados la temperatura, humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Ya estamos casi sobre, en la vuelta final, digamos.
¿Anocheció ya o no?
Sí, estamos terminando. Sí, ya está oscuro.
Ya
está oscuro. Ahora me habilitas que lo diga, lo puedo decir.
¿Te lo pregunto
ya está oscuro? Bueno, ahí sí está. Bueno, mirá. La picadita esa, esos chivos, uno de esos tenemos que tener. No, justo estaba mirando la pantalla porque, claro, se viene el partido de la selección argentina en breve nada más. Es un partido complicado. Yo no soy un hombre experto en deportes, más allá de que soy un apasionado como todo el mundo, ajá, y sobre todo particularmente del fútbol, pero le vamos a preguntar a nuestro hombre de Radio Provincia de Buenos Aires, que tiene el placer de estar allí en Uruguay, si el partido de hoy de la selección argentina es el más importante o habrá de ser el más importante el del próximo martes por lo que significa la rivalidad, o es el de hoy el de mayor complicación y el otro es más importante para los hinchas, qué sé yo. Germán Testa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Germán.
No lo estamos escuchando.
No lo tenemos todavía.
Él está desde Uruguay, vamos a ver si lo podemos enganchar para que nos
cuente. Bueno,
ahí no,
ahora nos van a decir los chicos cuando esté, el estadio está repleto, ¿eh? Mirá, ya hay imágenes, en un ratito nada más, ¿no? Está el partido, ahora vamos a ver si los podemos comunicar.
¿A las 8 empieza el partido?
8:30, exactamente, 20:30. Ah, okay, 20:30 es el partido.
Buen clima, me parece, en Uruguay.
Sí, mirá lo que está el estadio. Está Es la selección argentina siempre es convocante, digamos, claro, por lo que significa. El Argentina-Uruguay es un clásico de Sudamérica, siempre lindo de ver. Lamentablemente, digamos, para los uruguayos en este caso no van a tener la posibilidad de poder ver a Messi, como casi todo el mundo,
claro,
debe sufrir la ausencia.
Tampoco.
Y De Paul tampoco, exactamente, no va a ir. No vino Messi, ¿no? No vino
vino directamente, se quedó en Miami.
Se quedó allá.
Ahí lo comentamos.
Es medio como un síntoma de época eso, ¿no? En otra circunstancia Messi venía igual, me parece, sí, a mí, independientemente de que pudiera jugar o no. Bueno, lo tenemos. A ver, Germán, ¿estás ahora?
Hola, Albino, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo me escuchan? ¿Cómo andan?
Germán, querido, perfectamente te escuchamos. Mirá, voy a trasladarte la pregunta que te hacía recién, nada más que sí, para no haberla dicho al aire, cuando te presenté antes en una presentación fallida. ¿El partido, sí, de la selección argentina hoy es el más complicado y el del próximo martes es el más importante por lo que significa el Clásico de Brasil? ¿O cómo lo ves vos?
No, yo creo que es el más complicado por el presente de Uruguay, que tiene un técnico que es muy inteligente, uno de los mejores que nos dio el fútbol argentino. Tiene un plantel que cuenta con variantes, pero es el partido para mí, porque creo que si Argentina consigue un buen resultado esta noche aquí en el Centenario, es probable que pueda ya pensar o ponerse a pensar casi directamente lo que va a ser el Mundial de 2026. El partido con Brasil es un clásico.
Te lo voy a preguntar en otros términos, a ver, porque me parece que no fui claro. Era casi una sensación personal la que te estaba pidiendo.
Sí.
Si existe la posibilidad de que no podés ganar los dos partidos.
No, quiero ganar este.
¿Querés ganar este? Yo quiero ganar el martes.
No, bueno, pero lo que pasa es que el martes es un partido especial. Depende cómo se levanten los 22 protagonistas.
Sí.
No importa cómo lleguen, ayer Brasil le ganó...
sobre el final, ¿no?
Claro, tiene a Vinicius y hizo un partido donde le costó generarle, salvo en la parte final del juego, le costó generarle situaciones de riesgo a Colombia. Colombia tiene lo suyo. Es un partido donde tiene Argentina la ventaja de que se juega en el Monumental, que va a estar repleto, pero este partido acá tiene un condimento especial. Además, a mí me quedó la sangre en el ojo de aquel partido en cancha de Boca, donde Uruguay le ganó muy bien a Argentina aquella vez, jugó mucho mejor, donde por primera vez vi un equipo de Scaloni desorientado, cosa que no nos tenía acostumbrado. Por eso te decía, para mí es hoy el partido.
Ah, ok. Bueno, perfecto. Entonces, el marco es impresionante, estamos viendo, ¿no?
Sí. Mira, si me das, tengo un minuto para saludar a un colega y amigo,
sí,
Hernán,
claro,
Braga, de Carve Deportiva, que siempre nos da una mano. Hoy vino modo hincha, Hernán, con la camiseta celeste. Yo digo que es hoy el partido para Argentina. ¿Para Uruguay también es hoy?
Sí, para Uruguay también es hoy. Bueno, antes que nada, un gusto saludarte, Germán, a vos y a todos los colegas de Radio Provincia de Buenos Aires. Es hoy también porque, por la cantidad de bajas que tiene Argentina, porque Uruguay viene de una gran doble fecha eliminatoria, ganándole a Colombia acá en el Estadio Centenario con ese gol agónico de Ugarte, y también de empatar en Brasil contra la selección norteña, y porque si hoy gana Uruguay llega a 23, se colocaría a 2 de Argentina y quedaría como único segundo en las eliminatorias. Para nosotros, si ganamos hoy, ya clasificamos al Mundial. Nosotros lo contabilizamos como que ya, más allá de que faltaría algún puntito más por rescatar. Evidentemente algún punto más vamos a hacer aquí en el Estadio Centenario con algunos otros partidos, ganándole hoy a Argentina, ya nos veríamos adentro del Mundial, por eso es un partido clave, y sumándole la baja que tienen ustedes, ¿no?
Es más fácil, al revés, sin Messi, Argentina es otro equipo que puede ser más complejo para ustedes.
Mira, yo le decía a algún colega tuyo argentino ayer que me cruzaba en el Hospitality Colombes, que va a estar de estreno hoy, el Talud de la Colombes, acá en el Estadio Centenario, que con Messi, Argentina lógicamente tiene lujo, tiene destellos, tiene magia, que no lo tienen otros jugadores, claramente por lo que es Messi, pero ya Messi no tiene esa velocidad que tenía antes, esa intensidad, y hoy se la pueden aportar otros jugadores, ¿no? Como Giuliano Simeone, el propio Enzo Fernández, también McAllister, que está en un gran momento en el Liverpool, Nico González, que lo demostró en la final de la Copa América cuando ingresó y le dio otra velocidad y otra intensidad a Argentina por el sector izquierdo. Entonces creo que sin Messi, lógicamente, Argentina pierde mucho en cuanto a la calidad de la jerarquía. Creo que ganan intensidad sin él porque tiene jugadores hoy, Scaloni, más corredores que Lionel Messi.
Gracias, Hernán.
Vamos arriba, Germán. Saludos. No te deseo éxito, pero mucha suerte para lo que viene.
Un abrazo. Chau, chau.
Germán, bueno, ¿Uruguay está completo?
Sí, Uruguay. Mirá, recién me pasaron el equipo. Va a jugar Darwin Núñez. Desde el minuto cero va a jugar Facundo Pelistri, que para mí es el jugador franquicia. Y bueno, Argentina sin Messi, sin Lautaro Martínez, con un esquema diferente, cuatro jugadores en el fondo, cinco mediocampistas que van a tener mucha llegada, pero que van a acompañar al solitario Julián Álvarez, que ojalá tenga el mismo presente que está mostrando en el Atlético de Madrid.
Claro. Bueno, está bien lo que decía el colega recién, ¿no? Uruguay tiene 20, Argentina tiene 25, si gana hoy se pone a tiro, digamos.
No,
y es para ellos es casi como una clasificación, digamos.
Claro, pero también te digo lo mismo para Argentina. Si hoy, por eso te decía que hoy es el partido de Argentina. Sí. Si Argentina gana, tiene
el 95%.
Un pie y tres cuartos, sí. Claro, exactamente. Y viste, no tenés que jugártela contra Brasil. Si Argentina hoy pierde con Uruguay, casi que está obligado a, primero no perder con Brasil, pero está obligado a ganar para poder achicar el margen y decir, bueno, nos podemos tomar un poco...
Igual, Germán, a ver, convengamos que esta es una eliminatoria, sí, que entran casi todos.
Sí, pero ¿sabés qué, Albino? Lo importante, ¿sabés qué? Que Argentina logre clasificar cuanto antes para que Scaloni pueda empezar a ver jugadores que tiene que empezar
a
observar para armar un plantel. Porque yo no sé si los
no van a llegar, están... vos decís que todos no van a llegar.
Yo no me atrevería que todos van a llegar. Por algo prefirió no citar a Garnacho,
sí,
y a Alexis Gimnasia, Benjamín Domínguez.
Claro.
Porque claro, claro, quiere empezar a verlo, a ver cómo se desempeña, no solamente en los entrenamientos, sino en el día a día con los compañeros, con el plantel. Entonces tienen que empezar a ver esos escalones. Y eso lo puedes hacer cuando vos ya tenés la clasificación asegurada. Porque claro, sabemos que Argentina sí juega un amistoso o juegue por los puntos contra Bolivia, Perú, sin desmerecer, ¿no? Pero contra las selecciones más accesibles, siempre va a ser exigido y siempre le van a pedir más.
Sí. Igual sigue siendo una locura este disparate de que la selección campeona del mundo tenga que jugar eliminatoria. Yo no sé cuándo lo cambiaron, creo que hace un par de mundiales atrás.
Exacto.
Es un disparate. La selección que tiene que defender el título, ¿cómo va a tener que jugar eliminatorias?
Bueno, pero viste que el lema, Albino, y ya lo sabemos, vos sabés, entendés un poco más allá de que, bueno, sos futbolero, business and business es en el sí, fútbol, claro, ya no es más claro. El fútbol romántico. Me peleo todos los mediodías con Feno, con Ravena, y les digo, dejen de romantizar el fútbol porque este fútbol de hoy en día, este siglo XXI, es negocio. Todo es por plata.
Sí.
Lamentablemente es así, lamentablemente para la FIFA es más negocio que una selección se juegue la vida en las eliminatorias, habiendo sido último campeón del mundo, como le pasó a Argentina, y bueno, ahora tiene que ratificarlo.
Perfecto, Germán, gracias por este contacto, seguramente vamos a escuchar tu cobertura desde Uruguay para la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Te mando un abrazo.
Abrazo grande y gracias por el contacto.
Chao, hasta luego. Germán Testa, nuestro compañero del equipo deportivo de Radio Provincia de Buenos Aires, que va a traer obviamente toda la información de el partido de la selección argentina. Falta poco, 45 minutos faltan para este partido, que es verdad lo que decía Germán, para muchos es clave, es importante por lo que significa Uruguay, pero sobre todo va a ser un lindo partido. Me da la sensación de que vamos a poder ver un lindo partido.
¿Dónde se puede ver, además de escuchar en Radio Provincia, obviamente, pero a aquella gente que le gusta verlo?
Bueno, TIC seguramente tiene la transmisión en directo, la televisión pública estaba también... Siempre ha sido una característica de la televisión pública. No sé si la mantiene, porque hay algunas cuestiones que fueron modificándose, pero supongo que sí.
Supongo que sí. Bueno, ¿hacemos una tanda?
Dale.
¿Te parece? Dale.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo.
Todos los sábados a las 22. Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Simplificate. Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual, sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones. Adherite en arba.gov.ar. Ingresos brutos simplificado. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y 100 premios más. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Rock progresivo y psicodelia disueltas en canciones.
Cielo líquido.
Cielo líquido.
Una nube de sonidos.
Con Alfredo Tangorra.
Sábados
de 22 a 0.
En provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Viví las eliminatorias camino al Mundial 2026.
Viernes 21 de marzo,
desde las 20.
La selección visita a Uruguay por la fecha 13.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Germán Testa.
Uruguay, Argentina, en el Estadio Centenario de Montevideo.
Viernes 21 de marzo,
desde las 20,
en provincia.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Mirá la chiquita.
No le digas más la chiquita, ¿eh? ¿Viste? Male
ya lo va adrede para que salte ya.
No Male te mira como diciendo...
¿Eh?
Nada.
Pero está bien. A mí me gustaba que me dijeran chiquito cuando eras chiquito. A mí, ¿sabés qué no me gusta?
Es despectivo la chiquita.
No. ¿Sabés? Bueno, puede
no sé
ser...
Si a todos los hombres les gusta que le digan chiquito.
No. Quiero, ¿sabés qué me suena ahí despectivo a mí? Que nunca así lo dije, querido.
Y querido es despectivo.
Querido sí me suena... Sí, querido sí.
Lo que pasa es que hay palabras que con el tiempo... quedan, para las mujeres quedan como despectivas porque se utilizan de una manera despectiva. Eso, chiquita, bombón. Si un tipo te dice bombón,
pero chiquita y chiquito, digamos. No es nada más que para las pibas. Es para las chiquitas y para los chiquitos. Es una forma de decir, mirá, cómo se empezó a... Linda historia, mirá, estaba mirando una historia.
Vimos que publicaste vos en tu Instagram una historia con corazoncitos rosas. Una historia de amor.
Profesionales eran.
Sí, no, muy linda era la fotito y todo. Parecía como medio un calendario amoroso.
Sí, necesario, digamos, ¿no? Lo que estás haciendo, pero bueno, no importa.
No,
está en las redes.
Acá en el programa.
En las redes tampoco lo vamos a...
Bancamos las expresiones amorosas.
Sí, claro.
Es lindo.
Y está bien, por supuesto, claro.
En estas épocas de tanta violencia.
Manifestarse bien en un estadio de tranquilidad y de plenitud, siempre garpa. Acá fíjate
en este equipo, claro, aquel, ahí está, la chiquita y aquel.
Sí.
No te estarías comunicando bien. Pero fíjate que acá los dos varones son los que se están manifestando amorosamente en las redes.
¿Viste?
Y las dos mujeres...
Es verdad, mirá el detalle ese. ¿Te das cuenta?
Ni ahí.
Es como que nosotros venimos a revertir una creencia que en realidad puede ser machirula de la sociedad.
No, revertamos.
Que las sensibles...
Sí, somos las mujeres.
O las sensibles, las que
románticas.
Las románticas, las que manifiestan sus sentimientos con mayor liviandad y demás,
son las mujeres.
En este caso, somos los hombres del grupo, los que nos manifestamos enamorados.
Dejamos en evidencia una verdad que es se manifiestan, son sensibles o más enamoradizos las personas, cualquier persona.
Claro.
No importa el género.
Sí. Bueno, está bien, de acuerdo, pero en este caso vos marcaste que somos nosotros los que nos...
No, lo marco para es una demostración de que no importa el género.
Ustedes sí, claro, es verdad.
Demuestra mucho su afecto.
Hay que compartir. El chiquito puso una historia picante ayer.
Ay, no la vi a eso.
Sí, una historia picante, que veo la luna, que veo el sol, que sos lo mejor, una cosa.
Hoy es el día de la poesía.
Era lo mejor de todo.
De la poesía.
Es una cosa es una maravilla lo que...
Que lo asesore Malena, por favor, que ella es escritora, así que asesórale, Male, para que largue poesías un poquito más procesadas.
Sí. Fue bastante literal, digamos. Sí, dale, ¿no? Tampoco se gastó mucho, fue bastante literal, que sin vos, que te extrañaba.
Un poco rústico.
Menos mal que viniste y ese tipo de cosas, sí.
Hoy es el día de la poesía.
Igual es un karma.
De la poesía, ¿no? Sí.
Tiene un karma el chiquito, porque es tripera fanática.
Ah, cierto. Bueno, igual no lo quemes al aire, ya tampoco.
No importa, pero viste que al negro lo caracteriza su fanatismo pincha, digamos.
Sí.
¿No?
Y ella es tripera.
Y ella es tripera fanática.
Bueno, a veces las
es como
pasiones...
yo, digamos, que nunca hice terapia y me tocó una psicóloga. Más o menos igual, estamos en la misma.
Bueno, eso es una... Es un buen encuentro esas cuestiones.
Sí, sí, sí.
Bueno, hoy es el Día Internacional de la Poesía.
Mira vos.
Si miran las redes, a veces... A mí las redes me gustan, pero me gusta cuando se usan con un sentido, con información o con onda.
O instructivo.
Claro.
Sí.
Hoy está muy bueno, si te gusta la poesía, y si no te gusta, metete igual, porque la verdad que es un universo increíble, porque muchos están posteando algún poema en particular que les ha gustado mucho, algún autor o algún autor que les guste mucho. Yo te diría que hay que desacartonar a la poesía. Hay una creencia de que la poesía es una literatura menor, por un lado, y otra creencia que la poesía es aburrida, es solemne y demás. La poesía es un mundo que abarca muchos ribetes, tiene muchas formas la poesía. Creo que de las estructuras literarias, la poesía es la que más formas tiene. Y me parece que es una buena aproximación en general, es una buena parte de lo que es la lectura. Es un buen lugar para encontrarse, así que bueno.
¿Vos escribiste poesía alguna vez, no?
No, soy malísima. Una vez lo intenté cuando era adolescente y era muy, muy básica. Sí leí, siempre leo mucha poesía. Sobre todo de adolescente leía mucha poesía. Viste que la poesía es como que te lleva a un universo lindo. Tenía mis autoras preferidas y toda esa cuestión que uno se hace. Por eso yo recomiendo, ahora que se está hablando tanto de la adolescencia a partir de una serie de Netflix y demás, me parece que la adolescencia...
Ah,
la
vi a la serie esa.
Se llama Adolescencia.
Adolescente.
¿La viste?
Sí, la vi.
¿Qué te pareció?
Es rara.
Ajá, rara. ¿Rara para bien, rara para mal?
Es rara, qué sé yo, no me atrapó. Es una recontra miniserie, viste, que ahora está medio como que está de moda, porque creo que tiene 4 capítulos.
Creo que 6, pero que duran como 40 minutos
cada
uno.
No, 4 era, o 6.
¿4 son?
O 6. Bueno, ya me
hiciste
confundir.
4, listo, no, yo no la vi igual.
Sí.
Por eso, son 4 de una hora, claro.
4 de una hora.
Y están filmados con una sola cámara, onda, arrancamos
sí,
y termina.
Sí, y es medio rara, sobre todo porque... me da la sensación de que no sé si es un caso real o no, pero me da la sensación de que digamos que la historia no se termina. Queda abierta, aunque obviamente sugiere un final de la responsabilidad del pibe, porque la serie arranca así, no estamos spoileando nada, porque arranca así.
La
serie arranca con un allanamiento a la casa de una familia, donde va la policía a detener a Lene.
Que tiene 13, 14
años.
Y que por haber asesinado supuestamente a su compañerita.
Exactamente, por haber asesinado a su
Y a partir de ahí te lo pregunto porque tengo
Y a partir de ahí se desarrolla, digamos, todo un drama familiar para entender esa situación.
Sí.
Y del pibe también, porque empieza a manifestar algunas cuestiones vinculadas con problemas psicológicos, manifiestos, que se ponen en evidencia en un par de terapias que tienen ahí adentro, digamos, como... Pero bueno,
mirá qué bueno lo que plantea Male. Hay muchos dilemas que incluso llegan a una índole moral, ¿no? Respecto a la crianza, ¿no? Si el padre debe bancar esa situación que parece compleja, si vos empezás a ver que probablemente tu hijo sea un asesino, si el padre debe bancar eso, sostenerlo, bancarlo y demás, o si no, si debe dejar que la justicia actúe y tomar distancia. Lo que pasa es que, claro, debe ser muy cruel para un padre o una madre procesar la posibilidad de que su hijo o su hija sea un asesino, ¿no? Yo creo que nadie está preparado para
el padre
poder...
llega a la situación de que no le quedan dudas, digamos.
Bueno, entonces
por alguna secuencia que se presenta ahí adentro. Sí,
difícil.
Es un drama, pero bueno, qué sé yo.
Ah, sí, sí, está bien.
Sobre todo tratándose de un pibe, yo creo que ese dilema no, tampoco se dispara tanto, digamos. Es cierto que hay, qué sé yo, porque tampoco se pueden generalizar las reacciones de los padres, ni es que todo el mundo va a justificar cualquier cosa que haga tu hijo, sobre todo si tu hijo tiene algún comportamiento errático y hostil permanentemente y está vinculado todo el tiempo a situaciones que lindan con lo delictivo y demás, llega un momento en el que por ahí, bueno, el papá del pibe que participó en la muerte de Kim,
el asesinato de Kim, sí.
Estaba preocupado por la situación de su hijo, lo había entregado, dijo que era insostenible sostenerlo, digamos, como estaba y ese tipo de cuestiones.
Sí. Había llegado a una situación... Pero igual la justicia después marcó que el anterior fallo de la justicia, que no era un ámbito familiar adecuado tampoco para ese chico.
Ah,
había hablado que había ahí algunos inconvenientes. Pero bueno,
Este caso es un pibe, 13 años. Eso es
por eso
es
digo, vuelvo al lugar porque aparenta ser muy ingenuo, pero les aseguro que no, y es en estos tiempos, además de tanta conectividad y donde justamente los debates que se plantean son los adolescentes con las pantallas, ¿no? Ese 24x24, la poesía en el formato que quieran, porque también puede ser en un formato audiovisual, puede ser en un formato de libro papel. La poesía para mí es una de las es una literatura muy, muy copada para los adolescentes. Me parece que es un gran producto para los adolescentes. Pero te sumo una información que me acercó el Negro López.
Sí.
Se va a emitir las eliminatorias de Argentina-Uruguay. Se transmite hoy por Telefe, entonces, porque es el acuerdo que tiene la TV pública.
Ah, esta razón no lo pasa la TV pública.
Lo pasa Telefe. Telefe, ¿no?
Ah,
la TV
sí,
pública.
Sí.
Ah, perdón, leí cualquier cosa. Por Telefe también, Telefe y la TV pública.
Ah, como que compartió la señal, digamos.
Claro.
Había habido,
porque el negro me lo pasa a mí, yo digo,
existe una ley que obliga a la televisión pública a transmitir los partidos de la selección argentina, sobre todo porque es considerado, digamos, un evento de interés general por lo que significa el fútbol para la Argentina, pero además y sobre todo por el nivel de penetración y la llegada que tiene la televisión pública, porque efectivamente la televisión pública llega a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. En alguna oportunidad se generó todo un gran debate porque la televisión pública había cedido su derecho a la transmisión de los partidos de la selección argentina a Telefe. Y el gran problema que existía en esa sesión era que Telefe tiene un alcance limitado en comparación a la llegada plena que tiene a toda la Argentina la televisión pública. Tal vez desde ese lugar, digamos, se ha subsanado
eso. El flyer que me compartiste en realidad está confuso, porque dice que se van a comenzar a emitir los partidos de Argentina con transmisión de Telefe, pero en el eso es la información, pero en el flyer te dice que la TV pública vuelve a transmitir a la selección argentina por eliminatorias con relato de Telefe.
Claro, es como que complementan los equipos, digamos.
Claro.
Es como que complementan los equipos, debe ser, generalmente
el equipo
las
de Telefe relata en la transmisión de la TV pública.
Generalmente las transmisiones habilitadas.
Eso, ¿no? Sí.
Generalmente las transmisiones habilitadas, digamos, de un lado y del otro, tiene cada una su equipo y demás.
Pero está mal ordenado porque dice se emitirá la transmisión de Telefe y después te dice el relato de Telefe. Pongámonos de acuerdo porque yo que soy disléxica con el fútbol.
Sí, pero claramente la que ha cedido ese derecho, por supuesto que debe ser a cambio de alguna negociación comercial, ha sido la televisión pública, que es la que históricamente tiene la facultad o la obligación legal, más que facultad, de transmitir los partidos de la selección argentina. Y lo ha hecho con muy buena eficacia. Y además le sirve muchísimo a la televisión pública porque tiene un nivel de visibilidad recontra pleno. El último mundial que transmitió la televisión pública y que por supuesto siempre es motivo de especulación acerca de los costos y ese tipo de cuestiones porque naturalmente se trata, digamos, de una empresa del sector público. La televisión pública después mostró y obtuvo ganancias.
Sí.
Se vende tan caro, digamos, la cobertura comercial de una Copa del Mundo que tuvo ganancias por sobre lo que significó el costo de la movilización que implica una transmisión de esa naturaleza.
Antes de irnos de este repaso de día viernes, hace 4 minutos que publicó en su red de X el gobernador Axel Kicillof, triste y grave. Estados Unidos le niega la entrada a Cristina Fernández a De Vido y a sus familias, la costumbre norteamericana de atacar al peronismo por defender el interés nacional de la Argentina. Esta medida insólita y ofensiva para nuestra soberanía fue claramente tomada en complicidad con Javier Milei, un presidente que se arrastra frente a Washington con la misma pasión con la que desprecia a la Argentina. La patria no se vende.
Es show, muchachos. Es show. Es show, obviamente, que está claro que fue un acuerdo entre el presidente y el gobierno de los Estados Unidos por la relación y el vínculo que tienen para sostener todo este debate, para que mañana, insisto, claramente lo que yo creo que va a pasar, que sea la etapa de apertura de los diarios.
Exactamente. Bueno, dicho esto, nos estamos retirando. Sí.